Andrés Laufman es el precandidato a intendente por el partido de Milei, creo que es la forma más conocida de decirlo, que es La Libertad Avanza, en Entre Ríos es Libertad para Siempre. Andrés, buen día, ¿cómo está? Florencia Gómez, Ezequiel Flesler, los saludamos desde Radio Costa Paraná. ¿Cómo anda?
Buen día, Ezequiel. Buen día, Florencia. ¿Cómo están? Bien, bien.
Bueno, muy bien.
A la recta final de este paso.
Última semana. Bueno, la cortina que elegíamos tiene que ver porque se hizo un poco viral, como se dice ahora, usted con la máscara de Batman en su momento. ¿La sigue usando?
No. Fue un poco algo disruptivo, como es Javier también, crear algo disruptivo que vino de los jóvenes de un barrio de San Agustín, donde un poco ponían el nombre mío, el apellido mío, con respecto a la música, entonces pegaba y bueno, le dijimos que sí, y se hizo viral a nivel nacional por una cuestión de que fue algo muy raro y bueno, en algunos casos un poco jocoso, pero la idea más que nada era demostrar que se puede hacer campaña con cero pesos, porque realmente no contamos con recursos para hacer campaña. Y lo segundo, también para sacarle un poco la careta a la sociedad, decir, bueno, nos sacamos la careta y le hablamos de lo que realmente hace falta hablar, ¿no?
¿Y de qué le habla la sociedad de Paraná?
Primero, de lo rota que está en su periferia. O sea, Paraná está muy olvidada. Paraná tiene 250 barrios, de los cuales, según el RENAVAP, no nosotros, 40, 45 barrios están en extrema pobreza, extrema, donde no tienen ni siquiera baño, donde no tienen para comer, donde juntan de la basura, hay 10.000 personas que viven de la basura, comen de la basura. O sea, hay cosas que están rotas en Paraná que hay que volver a resolverlas y barajar y dar de nuevo. Yo no digo si es culpa de alguien o de qué, de los gobiernos, nada. Simplemente hay que solucionar eso. Eso y muchos otros problemas más, ¿no? Transporte. Hay muchos problemas en tema de, ya que hablamos de la basura, hay un tema muy importante que es el pasivo ambiental más grande que tiene la ciudad de Paraná durante 80 años, que es el basural.
Andrés, ¿sabes que este número que dabas, el de 10.000 personas comiendo la basura no es coincidente con los números de INDEC, por ejemplo?
No, pero es coincidente con la realidad. Te invito, si querés, vamos al barrio San Martín y digo cuánta gente vive ahí, cuánta espera, cuánta gente vive, cuántas familias. Hay 1.000 familias que recorren y recogen la basura. Vos tenés solamente una sola cooperativa, 200 familias que viven de eso.
Sí.
Multiplicarla por la cantidad de núcleos familiares. O sea, yo te estoy dando un dato estimado, pero de la cruda realidad, es si nos lastima o nos duele la cruda realidad, no la estamos viendo. Si vos tenés tachos de basuras nuevos, ¿no?, y la gente revolviendo la basura, tampoco es una cruda realidad. No, si no, no la queremos ver, es un problema de la sociedad.
No, es que una persona duele. Solo ponía ahí en consideración el número de 10.000 nada más.
Sí, bueno, ponele, está bien. Sí, no es serio hablar de números si no los tiene bien claro, pero es...
Por eso.
Yo estimo, es un estimativo que me parece que si vos vas y lo ves y la realidad la recorres y ves cuánta gente vive en ese barrio, por ejemplo, no es fácil darte cuenta.
No, pero es que Andrés,
más que está ligado a eso. Yo estoy muy ligado al tema de lo que es residuo y lo que es ¿cómo es? Todo lo que tiene que ver con
ay, qué macana, se está perdiendo la comunicación. Estamos charlando con Andrés Laufman, es el precandidato intendente de nuestra ciudad, de la ciudad de Paraná, por La Libertad Avanza. En rigor se llama Libertad para Siempre en nuestra provincia. La propuesta que encabeza para la gobernación Sebastián Echeverri y Maida Espiazzi como su precandidata a vice. Laufman tiene esta propuesta libertaria. Dice, quiere, es un empresario del... no, rubro comercial, ahora está con la movilidad electrónica, ¿no? Con los con los monopatines electrónicos, un hombre que laburó que labura en la actividad comercial. Andrés, está de vuelta en comunicación, estaba haciendo un repaso de su currículum mientras retomábamos la comunicación.
Sí.
¿Me escucha?
Sí, lo escucho perfecto.
Yo. Estábamos repasando, ¿no? Tampoco para no a modo de discusión, pero sí estábamos repasando esto de los números. No se trata de, al menos de mi parte, de negar una realidad, sino de encuadrarla en algunos números concretos. ¿Cuáles son las propuestas desde su espacio para la ciudad?
Sí, la propuesta básicamente son ejes que se van a hacer más que nada por etapas, donde tiene más que nada lo urgente. Lo urgente es eso que te decía, de volver a los barrios, a hacer consejos vecinales, pero con un diálogo mucho más directo. Yo te diré un apartado especial al tema de consejos vecinales, en la cual tiene que ver mucho con el desarrollo social, el deporte, los jóvenes, la tercera edad. Yo creo que hay que escuchar más de cerca a los barrios. Paraná está muy linda, tiene un buen enfoque, yo creo que está ordenada, organizada desde su municipio, estoy de acuerdo con eso. Yo siempre rescato y digo lo bueno que se hace, no para decir lo malo, para destruir, sino hay que ir por delante, por lo que falta hacer. Entonces, hay un tema clave que es el transporte urbano de pasajeros, donde la problemática, yo creo que llegó un punto ya que el usuario quedó de rehén, porque donde decía un periodista, como usted decía, donde el derecho a peticionar o a hacer un paro corta el derecho de educarse, corta el derecho de ir a los hospitales, corta el derecho a abrir su comercio, de trabajar. Entonces, ¿hasta qué punto son los derechos? Y esto lo llevó a la discusión al sistema de transporte, que está en un momento que ya no tiene forma de volver para atrás. Hay que resolverlo urgente. Y yo creo que se están haciendo todas las cosas para resolverlo, pero hay un tema de contrato, de un sistema compensatorio a nivel nacional que ya no puede seguir para adelante.
Y otras cuestiones quería preguntarle también, porque cuando usted se presenta, asimismo habla, ¿no?, de esto, ¿no?, de las figuras disruptivas, también hace mención, ¿no?, de la misma figura de Javier Milei. En este caso, usted, en general, con toda la línea de pensamiento de Milei, ¿comparte plenamente? ¿Hay cuestiones con las que tal vez tiene algún debate? ¿Cómo digo, pensando, por ejemplo, cuestiones que ha lanzado Javier Milei que a veces suenan tal vez un poco descabelladas en términos económicos, como por ejemplo la dolarización de la economía, o cuestiones de achicar masivamente la figura del Estado? En ese punto, ¿usted tiene algún debate pendiente o acompaña y cree que efectivamente es lo que tiene que suceder?
Mira, es muy buena la pregunta, porque es lo que nosotros recibimos, por ejemplo, del desconocimiento de la sociedad, que nos dice, ustedes siguen ciegamente a todo lineamiento de Javier Milei. Javier Milei nunca nos bajó un lineamiento. Nunca, y no vas a encontrar una carpeta, no vas a encontrar un PDF, no vas a encontrar una forma de decir, ustedes tienen que decir tal cosa. Solamente viene, la última visita que hizo, la hizo en forma, ni siquiera nos avisó que venía. O sea, eso se trata de la libertad. Nosotros podemos coincidir muchas cosas en, por ejemplo, las bases de Alberdi, que es la base de pensamiento de Javier Milei y mucha gente que se ha involucrado en este concepto, que es la base de la libertad, tanto la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad de acción. Entonces, en algunas cosas podemos coincidir muchísimo, porque obviamente nos lleva a un sentido común, que es la base de Alberdi, y en otras, por ahí, no tanto. Yo, en tema de dolarización, es un tema ya económico que excede a mi conocimiento, entonces no puedo hablar demasiado. Sí estoy de acuerdo, pero no puedo fundamentarlo, porque eso lo fundamenta a nivel nacional la persona que lo quiere hacer, claro, y después las personas que lo quieren votar con su voto. Pero hay muchas cosas que coincidimos plenamente con Javier Milei. O sea, es nuestro jefe político, nuestro líder político, es por la cual yo me involucré y mucha gente se ha involucrado, ¿no?, en este concepto. Vuelvo a repetirte, de la libertad de todas esas acciones, ¿no?
¿Qué expectativas tienen, Andrés, para este 13, para este domingo? ¿Expectativa en términos de cuantía de votos, expectativa electoral?
Sí, viste que uno quiere ser exitista y uno quiere tener la mayor de las...
Ser el más votado, puede decirme.
Sí, no, yo lo que digo, en mi apreciación personal, la gente por algo no perdió la motivación de ir a votar. Yo creo que hay un descreimiento total en ir a votar, entonces por eso mismo pasó en las provincias, que hay un 40-50% en algunos casos no fue a votar. Eso te genera algo que es una pregunta grande, una gran incógnita para todo el sector político. ¿Por qué la gente no quiere votar? Hay un descontento, hay un enojo, a lo que le llame. Bueno, la idea nuestra es que como Javier Milei y la gente que lo seguimos y la gente que estamos acá, no hemos estado en política, bueno, le decimos, bueno, hay una propuesta nueva, de la cual no nos pueden juzgar todavía porque no gobernamos y no hicimos las cosas que posiblemente otros las tendrían que haber hecho, porque hace 20, 30 años que se vienen cambiando de un lugar a otro y nadie las resuelve. En definitiva, lo que quiere el ciudadano es que se resuelvan las cosas, no quiere que alguien diga que las va a hacer mejor, sino que se resuelvan. Lo que quieren son los hechos. Entonces, nosotros creemos que ese descontento puede darnos ese crédito para decir, bueno, a ver, confiamos en ustedes, a ver qué pueden hacer y si realmente no es que van a cumplir, sino que lo van a hacer. Nosotros generalmente no ofrecemos mucho, no ofrecemos promesas. Lo que hacemos es, igual cuando vamos a los barrios, yo, por ejemplo, voy solo y trato de involucrarme solo, no saco una foto, no va a haber un cartel mío en todo para nada, porque una, no tengo el dinero para hacerlo, porque no quiero, no creo tampoco en gastar en publicidad para que la gente te conozca. Para por eso mismo hicimos lo de Batman. Y, o sea, nos prestamos un poco también a que la gente crea que es un ridículo, pero no, porque es una instalación de un candidato. Entonces, confiamos y creemos que la gente ya ha evolucionado mucho. La parte digital, las redes sociales y demás, ha llevado a la gente a que el pensamiento lo ha evolucionado bastante. Entonces, ya sabe quién va al barrio 3 semanas antes o 2 semanas antes a sacarse la foto y demás. Nosotros solamente creemos que tenemos sentido común para ver la realidad y después no prometer un cambio de esa realidad, sino tratar de que nos den la posibilidad de que lo hagamos. Si no lo hacemos, en el voto está. Cuando la gente no lo hace, yo creo que lo mejor que podés hacer a los 4 años cuando termina esa gestión o lo otro, y definirlo con el voto. Por eso yo invito a votar. El voto es la única herramienta que tiene el ciudadano común de decir, yo expongo mi voluntad. Entonces, yo lo invito a votar, no a nosotros, a cualquiera, al que quiera votar, que lo vote, pero que vayan a votar, no que haya ese 50, 40% de no asistencia a las urnas, porque es la única, es la única herramienta que tiene el ser humano para expresarse. Entonces, a nivel, digo, de cambiar su destino, ¿no?
Total.
Entonces, en base a eso, yo te digo que tenemos gran expectativa que vamos a hacer una muy buena elección.
Un mensajito que llegaba al celu, bueno. Entre otras cosas, quisiéramos mejorar las frecuencias de colectivo, nos dice la audiencia, en virtud de lo primero que usted marcaba. Florencia.
Quería, por último, dejarle, en este caso, que nos deje el número de lista que va a estar, en este caso, sabemos que justamente esta elección, estas primarias, son muchas boletas con las que se va a encontrar precisamente la gente cuando vaya a realizar justamente el acto del voto. Y en este caso, siempre les pedimos, ¿no?, los números de lista y el nombre para registrarlo.
Sí, la boleta es por ahí bastante fácil de distinguir porque es una boleta violeta. Uh-huh. Es la 503-1A. La boleta violeta con Javier Milei a la cabeza. Es la boleta que se ve, así que esa es nuestra boleta.
Ay, qué macana, se pierde de vuelta sobre el final. Bueno, si recuperamos, al menos para despedirlo en como corresponde. Si no, bueno, le vamos a agradecer la comunicación a Andrés Lauman, el precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, por la Libertad Avanza. Como decía, la boleta es la 503A, 1A en rigor. Bueno, lo dejamos. Si se escucha, lo despedimos nada más. Era simplemente para eso, pues ya estábamos en el final de la entrevista. Andrés, solo para agradecerle la comunicación y despedirlo. Sí, Andrés.
Ah, ahí lo escucho. Ahí. No estoy en pleno centro para nada, estoy justo en el búnker, en Perú y Pellegrini, y se pierde la señal, rarísimo.
Ah, Perú y Pellegrini. ¿A dónde va a esperar los resultados?
Los resultados los vamos a esperar ahí en la sede del diario, en Urquiza, sobre Urquiza.
En Urquiza, donde tiene el búnker Echeverre.
Donde tiene el búnker Echeverre, perfecto.
Ahí sí, estamos, sí. Su candidato a gobernador. ¿A qué hora vota y a dónde, ya lo sabe?
Sí, en Artante, Argentina, en la escuela de ahí de Avenida Ramírez.
¿A qué hora?
Y iré a votar temprano, porque después me toca todo lo que es fiscalización, así que votaré a las 8 de la mañana.
Bueno, después seguramente la prensa le va a estar consultando para cubrir su voto. Gracias, bueno. Suerte, y le dejamos un abrazo.
No, desde ya, gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio para poder comunicar las ideas que tenemos, y totalmente agradecido.
Un abrazo. Pasaba Andrés Lauman, precandidato a intendente de Paraná por La Libertad Avanza. Dale.